Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Firmeza en la mayoría de plazas europeas y alzas discretas en Estados Unidos. Un buen tono, sobre todo a este lado del Atlántico, que lleva al Eurostoxx 50 a cotas que no se veían desde el año 2000, en el pico de la burbuja.com, que luego terminaba por estallar. Las negociaciones para un acuerdo de paz en Ucrania, tras ese acuerdo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, para negociar el fin del conflicto, abren la puerta a una expectativa de cese del escenario bélico en Europa después de 3 años de guerra. La tarea va a ser complicada, en todo caso, porque se habla de propuestas de cesión de territorio sin que Europa, de momento, pinte nada en el asunto y al margen de las pretensiones de Ucrania. Pero dejando esto de lado, hoy en bolsa se recoge un escenario favorable en un día en el que tenemos una auténtica avalancha de presentación de resultados empresariales en el viejo continente. Y son algunas de las que han presentado cuentas las que están liderando las alzas. Por ejemplo, Siemens o BASF en la bolsa alemana, con repuntes del entorno del 6 y el 5% respectivamente. Pero también tenemos el ejemplo de Legrand, Exilor Lusótica, Michelin o la operadora de telecomunicaciones Orange en la bolsa francesa, sobre todo la primera, que se dispara más de un 8%. En la plaza nacional recupera terreno el IBEX, sube de forma más moderada, en torno al medio punto porcentual, hasta los 12.966 puntos. Aquí Solaria hoy es la cara amable de la jornada, rebota con fuerza después de que el operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica, le haya confirmado la viabilidad del acceso y la conexión para 213 megavatios de demanda para el suministro a un centro de procesamiento de datos en Madrid. En el lado opuesto tenemos castigo, por ejemplo, en Repsol, de la mano de la caída del precio del crudo ante esa posibilidad de que un nuevo escenario en Ucrania suponga a medio plazo el regreso del crudo de Rusia al circuito occidental. Y todo mientras las dos del continuo que repuntaban en la última sesión con claridad, hoy se repliegan. Duro Felguera, porque la SEPI le exige a la compañía un plan de reestructuración antes de capitalizar deuda, y Talgo porque la propuesta de Sidenor se perfila como la única posible, propuesta por algo menos de un 30%, dado que el gobierno frena la iniciativa tanto del fondo polaco PFR como de la India Jupiner Wagons, porque se bate también esta última en retirada. Enseguida nos detenemos en todo caso en la macro de la jornada, en la macro del día, por ejemplo, en ese dato de crecimiento del PIB del Reino Unido en el último tramo del 24, gracias al impulso de diciembre. Ha sido una sorpresa positiva. Y en un día en el que prosigue la polémica aquí en España en torno a la subida del salario mínimo interprofesional sin elevar el mínimo exento para declarar. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Estamos a resultas de una legítima discusión en el Ministerio de Hacienda y estamos a resultas de que nos comuniquen su decisión. Yo he hecho lo que tenía que hacer, que es mi competencia, subir el salario mínimo.
Desde el Partido Popular, su líder, Alberto Núñez Feijóo, asegura que el gobierno lo que realmente está subiendo es la recaudación fiscal.
Pero de esos 50 euros, 25 se van a impuestos y tan solo el trabajador se queda con el resto, con otros 25. Considerando que la inflación, la previsión, supera el 2,3%, al final esos 25 euros no cubren la inflación y al final lo que se produce es un incremento cero.
Y esto mientras desde la patronal su presidente Antonio Garamendi ha vuelto a hablar de la reducción de la jornada laboral que pretende el Ejecutivo y ha puesto sobre la mesa cifras de absentismo en nuestro país.
Cuando estamos hablando hoy en día de las 37 horas y media, creo que si sumamos el absentismo estamos hablando de 34,6 horas a la semana. Yo creo que es un dato bastante significativo que también hay que tener presente.
Asegura que este año hay 1.600.000 personas que no acuden al día a trabajar. A partir de las 4:30 de la tarde vamos a hablar en el programa de planes de pensiones, de ahorro de cara a la jubilación futura, de las alternativas, por ejemplo, que ponen sobre la mesa desde algunas gestoras. Lo abordaremos con José González, responsable de Santander Pensiones. Una hora después, en nuestra sección de sostenibilidad, vamos a hablar de la estrategia en esta materia de la compañía cotizada líder en iluminación Signify. Lo vamos a abordar con Mar Gandolfo, que es la responsable de asuntos públicos y gubernamentales de esta empresa en nuestro país. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa, una primera parte con Eduardo Bolinches, analista de Invertia, y una segunda con Mar Rives de Black Bear Broker. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Y lo hacemos mirando a Estados Unidos. Allí tenemos al otro lado del Atlántico, cuando han transcurrido los primeros 35 minutos de negocio, tono positivo generalizado, pero son alzas discretas. El Dow Jones es el que menos repunta, un 0,16%. Tenemos avances en el S&P 500 del 0,30%, medio punto porcentual arriba el tecnológico Nasdaq. Y hay macro también sobre la mesa. Por ejemplo, los precios al productor en Estados Unidos, que suben por encima de lo previsto en el mes de enero. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Lo que da más pruebas de que la inflación sigue al alza y refuerza las opiniones de los mercados de que la Reserva Federal no va a recortar los tipos de interés antes del segundo semestre del año. En concreto, el índice de precios al productor para la demanda final ha subido un 0,4% el pasado mes, tras un incremento revisado al alza del 0,5% en diciembre y por encima del 0,3% esperado. En los últimos 12 meses, el dato avanza un 3,5% tras el incremento del 3,3% de diciembre y también más de lo previsto. Los datos subyacentes también han quedado por encima de las expectativas.
Las solicitudes semanales de subsidio de desempleo en Estados Unidos disminuyen en medio de un mercado laboral estable.
El número de estadounidenses que han presentado esas nuevas solicitudes de desempleo ha bajado en la última semana, lo que sugiere que el mercado laboral se mantiene estable. En concreto, las solicitudes han caído en 7.000 hasta un nivel de 213.000, lo que queda por debajo de las 215.000 esperadas. Además, en lo que va de año, las solicitudes tienden a la baja en consonancia con los niveles de despido más bajos en la comparación histórica. El número de personas que reciben además una prestación tras una semana inicial ha bajado en 36.000 personas hasta un total de 1,85 millones frente a los 1,88 millones de la semana anterior.
Resultados empresariales. DIR no alcanza las previsiones de ingresos debido a la escasa demanda de equipos agrícolas.
Los ingresos trimestrales han caído un 35% hasta los 6.810 millones de dólares y no han alcanzado las expectativas debido a que cada vez más agricultores optan por alquilar esos equipos debido a los bajos ingresos y a los altos costes de endeudamiento. Los resultados del mayor fabricante de equipos agrícolas del mundo llegan mientras los fabricantes estadounidenses se preparan para ese impacto de los aranceles impuestos por Donald Trump. DIR además ha reiterado su pronóstico de ganancias para 2025, pero muchos analistas lo habían calificado ya de conservador. Anticipan posibles revisiones al alza a medida que avance el año.
West Pharmaceutical supera las estimaciones de ingresos y ganancias del cuarto trimestre, pero decepciona con sus previsiones.
En concreto, la compañía ha publicado unas ganancias trimestrales de 1,82 dólares. Esto es un centavo menos que el año pasado, pero por encima de las estimaciones de 1,75 dólares por título. Pero West Pharmaceutical prevé ahora ganancias por acción para el año fiscal 2025 de 6 a 6,20 dólares, bastante por debajo de los 7,43 dólares que esperan los analistas. También ese rango de ingresos de 2.880 a 2.910 millones ha quedado por debajo de los 3.040 millones que esperan los expertos.
La decepción es tal que ahora mismo tenemos a la compañía con un desplome del 30% en la bolsa de Estados Unidos. Bajan también las acciones de Zoetis porque las previsiones para este año tampoco cumplen con las expectativas.
Zoetis ha presentado ganancias del cuarto trimestre que han superado por poco las estimaciones, pero las previsiones de la compañía de salud animal para 2025 han quedado por debajo de lo que prevé Wall Street. En concreto, la empresa espera ganancias ajustadas por acción de 6 a 6,10 dólares, lo que está por debajo de los 6,30 que esperan los analistas. Sus previsiones de ingresos también se sitúan en un rango por debajo de la estimación de consenso.
Ahora mismo está recortando la compañía más de un 10%. Google se une a una ronda de financiación de 350 millones de dólares para la empresa de de robótica humanoide Aptronic.
El rival de robótica de Tesla, Aptronic, ha anunciado esa ronda de financiación Serie A de 350 millones que incluye la participación de Google. El director ejecutivo de Aptronic ha dicho que la financiación va a ayudar a la compañía a escalar ese desarrollo de su robótica de inteligencia artificial. Su objetivo es vender robots por el precio de un automóvil. Aptronic se ha asociado con la NASA y con Nvidia mientras trabaja en robots que podrían rivalizar con los Tesla Optimus de Elon Musk.
Diamond, consejero delegado de JP Morgan, se burla del rechazo al trabajo en la oficina y exige eficiencia.
El consejero delegado de JP Morgan ha criticado los llamamientos de algunos empleados para suavizar esa política de 5 días de vuelta a la oficina del banco. Los empleados del mayor banco estadounidense se han quejado en mensajes internos sobre la pérdida de esas modalidades de trabajo híbridas. Incluso un grupo de trabajo ha lanzado una petición directa al propio Diamond a que lo reconsidere, pero Diamond ha dicho que no deben perder el tiempo con este asunto.
Johnson & Johnson y Sanofi detienen el ensayo de la vacuna contra la bacteria E. coli debido a la baja eficacia.
Y es un ensayo que estaba ya en etapa avanzada para una vacuna experimental para prevenir infecciones causadas por esta bacteria, y lo hacen debido a la falta de eficacia suficiente. El ensayo comenzaba en 2021. Recordamos que el pasado año una persona fallecía en Estados Unidos, 104 enfermaban y 34 tenían que ser hospitalizadas debido a un brote causado por una cepa que se relacionaba en ese momento con las hamburguesas de McDonald's.
Vamos a detenernos en los protagonistas de la jornada en Estados Unidos. Hay algunos movimientos destacados en positivo, por ejemplo, en el S&P 500, MGM Resorts, que está rebotando más de un 15%, Organon sube más de un 12%, tenemos a Intel hoy con subidas de más del 9%, en el lado negativo, ese varapalo que comentamos para West Pharmaceutical de más del 30%, Zoetis con esa caída del 10%, o John Deere, después de presentar cuentas, que está recortando en torno a los 3 puntos porcentuales. Vamos a detenernos en lo más destacado, lo vamos a hacer de la mano de Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Y vamos a comenzar por la macro, si le parece. Por ejemplo, tenemos sobre la mesa, como es jueves, ese dato de paro semanal, tenemos datos de precios de producción del mes de enero. ¿Qué le han parecido? ¿Qué conclusiones saca después del IPC de la última jornada?
Buen dato de peticiones de subsidio por desempleo, por debajo de lo esperado y de la lectura de la semana anterior, y el foco está ahora en la inflación. Lectura por encima de las estimaciones del índice de precios al productor, indicador que va a ser muy importante a partir de ahora por culpa de la política arancelaria de Trump, pero que hoy quizás esté presionado al alza por ese aumento de las compras de muchas empresas antes de la llegada efectiva de los aranceles.
Bueno, por el lado empresarial tenemos a varias compañías en el punto de mira por sus cifras. Una de ellas, por ejemplo, es Moody's. ¿Cómo ha visto esos números que ha presentado y las estimaciones? Dice que prevé beneficios anuales superiores a lo estimado hasta el momento gracias a una fuerte demanda.
Sí, buenos números, supera las estimaciones de ingresos y beneficio por acción en un 5 y 14% respectivamente, y más allá de los resultados me quedo con la panorámica de lo que para mí es una empresa muy buena. Tenemos un aumento de las tarifas del 2,5% en la calificación de bonos corporativos para 2025, también sube la tarifa mínima de transacciones corporativas a $145,000, y bueno, esto va en la línea con la dinámica sectorial, donde vemos que las tasas de las principales agencias suelen aumentar entre un 3 y un 4% anual. Hay que vigilar la división de servicios para inversores, que representa 2/3 de su beneficio operativo, y desde luego su crecimiento a largo plazo depende mucho del PIB y del volumen de emisión de bonos, y foco también en Moody's Analytics como motor de crecimiento. Ha adquirido varias empresas estratégicas en todo lo que es análisis de riesgo, KYC, ESG, y que desde luego no han salido baratas, más de $6,000 millones invertidos en crecimiento inorgánico, pero muy probablemente siga concentrando en este segmento su política de adquisiciones.
Bueno, tenemos en el punto de mira, por ejemplo, a Cisco, está cotizando las cifras que presentaba anoche al cierre de la sesión. ¿Con qué se queda de esos números? Está bastante plana la cotización de la compañía.
Buenos números, ingresos de $14,000 millones, crecimiento del 9% interanual y superando las expectativas en términos de rentabilidad. A partir de aquí podríamos ver una leve caída en el rendimiento debido al tema de los aranceles, pero desde luego estamos asistiendo a una recuperación en la demanda tras esas fluctuaciones que lleva padeciendo desde 2022. Por la parte de la inteligencia artificial, que es lo que todo el mundo mira ahora, tenemos crecimiento. Cisco registró 700 millones de dólares en pedidos de infraestructura de inteligencia artificial, pero hay que ser conscientes de que este negocio sigue representando una fracción muy pequeña de sus ingresos totales. No obstante, se espera que las ventas de infraestructura de inteligencia artificial superen los 1.000 millones de dólares en 2026. Y bueno, empresa que me gusta, pero quizás sin demasiado margen de seguridad. Creo que el mercado está descontando expectativas muy optimistas para un segmento que, como hemos dicho, es todavía residual.
Vienen de presentar cuentas en las últimas horas, por ejemplo, la empresa de servicios financieros Robinhood, que por cierto está disparada más de un 14%, o la famosa red Reddit. Esta última está recortando terreno. A la primera le impulsa esa fuerte actividad, sobre todo en la parte de criptomonedas, y la segunda, la decepción llega sobre todo por esa parte de usuarios únicos, porque no ha alcanzado las expectativas, ¿no?
Sí, efectivamente, Robinhood superó las expectativas, aumentan en un 88% los activos bajo custodia, crecen también a doble dígito bajo las cuentas de inversión hasta alcanzar los 26 millones de usuarios y multiplicó por más de 3 su beneficio por acción con relación a las estimaciones. Como ha señalado, foco en los activos digitales, más de la mitad de los ingresos por transacciones procedieron de la parte de cripto, vemos un crecimiento de más del 700% interanual y desde luego muchos vientos de cola con la victoria de Trump, esa relajación regulatoria y sobre todo las perspectivas de expansión hacia todo lo que es la tokenización de activos reales. En el caso de Reddit, es verdad que el crecimiento de usuarios quedó por debajo de las previsiones, pero sí superó expectativas de ingresos y beneficios. De hecho, la facturación internacional subió un 76% por primera vez desde 2023, superando el crecimiento en Estados Unidos. Y a pesar de esa actualización del algoritmo de búsqueda de Google, que afectó al tráfico en el cuarto trimestre, la cifra de usuarios aumentó un 39% y la empresa ha dicho que esto ya está controlado. Así que, bueno, veo bien las cosas para Reddit.
Royal Caribbean ha anunciado un plan de recompra de acciones en las últimas horas de un máximo de 1.000 millones de dólares en los próximos 12 meses. Esta característica, el hecho de que las empresas destinen una parte de su capital a recomprar acciones, ¿es un argumento que le convence para decantarse por un valor?
Me convencen las compañías que hacen una buena asignación del capital, con independencia de que sean recompras o no. Tenemos empresas que recompran acciones en máximos, hacen ampliaciones de capital en mínimos o tienen un payout muy elevado, cuando igual podrían invertir en algo más productivo que simplemente repartir un generoso dividendo. Y, por ejemplo, en el caso de Royal Caribbean, sin ser extraordinaria, creo que han hecho una buena asignación de capital, suspendió dividendos y recompra de acciones durante la pandemia, los ha reactivado tras la mejora financiera, ha retomado inversiones en nuevos barcos y experiencias en destinos. Vemos que el retorno sobre el capital invertido supera el coste de capital y también ha mejorado su balance, aunque es verdad que sigue teniendo un elevado apalancamiento operativo.
¿Qué espera el cierre de los resultados de compañías como Airbnb o Palo Alto?
Para Airbnb tenemos una previsión de 2.430 millones de dólares en ingresos y un beneficio por acción de 0,59 dólares. Y pese a esos desafíos competitivos y regulatorios, se espera que su posición se siga fortaleciendo por esa ventaja competitiva en forma de efecto red. Ha acumulado 2.000 millones de huéspedes desde 2008, y hasta hay que sumarle esas inversiones en inteligencia artificial y la expansión en el segmento de experiencias o la internacionalización. En el caso de Palo Alto, estimación de 2.240 millones de dólares, 0,78 dólares de beneficio por acción. Y bueno, empresa muy interesante, con un modelo de negocio que se beneficia de esas tendencias estructurales como es la migración a la nube y una mayor automatización en ciberseguridad y que también le ha permitido construir una fuerte ventaja competitiva.
Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Quiero estar una vida con.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo. contigo.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos ahora mismo al selectivo, al IBEX 35, con una subida moderada del 0,37%, que le lleva a cotas de 12.955 puntos. Hoy tenemos a varias compañías en el punto de mira, algunas del continuo, como es el caso de Talgo. El gobierno bloquea la OPA de Polonia sobre el 100% de la compañía y allana, por tanto, el camino a Sidenor. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno bloquea la OPA del fondo estatal polaco PFR sobre el 100% de Talgo y allana el camino al consorcio vasco liderado por Sidenor para que se convierta en el primer accionista de la empresa, según publica Expansión. La decisión del fondo polaco de dar un paso atrás en el lanzamiento de la oferta llega solo un día después del aviso de la Moncloa a Polonia de que la propuesta tendría que ser revisada por el escudo antiopas que ya tumbó la OPA húngara de Magyar Vagon este verano.
Tenemos también en el continuo que estar pendientes de Duro Felguera. La SEPI exige a la compañía un plan claro de futuro antes de convertir su préstamo en capital.
La sociedad estatal de participaciones industriales ha trasladado al grupo de ingeniería y de bienes de equipo la exigencia de que presente un plan de reestructuración que garantice el futuro de la compañía. Así lo ha apuntado a EFE fuentes conocedoras de la reunión que este miércoles ha mantenido el Consejo de Administración de Duro Felguera para analizar la situación de la compañía, que se encuentra en preconcurso de acreedores desde hace 2 meses.
Hoy hemos tenido un estreno en bolsa, el de Hotel Beds, que recorta terreno en su debut en el mercado nacional.
Hotel Beds ya es una compañía cotizada dentro de la bolsa española, aunque su estreno ha sido bastante pesimista. En los primeros compases ha caído hasta un 9% frente a los 11,5 € fijados en su salida a bolsa. Hotel Beds es el gran toque de campana de la bolsa europea hasta la fecha, por lo que su estreno a la baja no es un buen indicador para las salidas a bolsa de lo que resta de 2025. Su OPV es la más grande que se ha anunciado en lo que va de año en el parqué del viejo continente.
Tenemos en el punto de mira, y ahora volviendo al IBEX 35, a Solaria obtiene la confirmación para su centro de datos en Madrid Sur.
Red Eléctrica ha confirmado a Solaria la viabilidad del acceso y la conexión de 213 megavatios de demanda para el suministro de un centro de procesamiento de datos en Madrid Sur, según ha informado este jueves a la CNMV. Solaria no ha dado más detalles al respecto. En mayo de 2024 confirmaba su entrada en el mercado de los centros de datos a través de su unidad Solaria Data Center.
Ahora mismo está repuntando con fuerza, sube más de un 4,5% la firma de renovables. CaixaBank arranca el plan Cosmos, destina 5.000 millones a su transformación digital.
La transformación digital es uno de los 3 pilares fijados por la entidad en su último plan estratégico 2025-2027. Para cumplirlo ha lanzado el plan Cosmos, que prevé destinar al menos 5.000 millones de euros durante los próximos 3 ejercicios para medidas como la implantación de la inteligencia artificial generativa en toda la red comercial. El banco, dirigido por Gonzalo Gortázar, cree que la inteligencia artificial generativa es la tecnología que va a permitir incrementar las capacidades de la entidad y agilizar operaciones.
De vuelta al continuo, Aedas Homes ingresa un 9% más entre abril y diciembre.
Aedas Homes ha cerrado los 9 primeros meses de su ejercicio fiscal 2024 con unos ingresos totales de 485 millones de euros, un 9% más que hace un año. De estos, 465 millones fueron generados por la línea de negocio de promoción residencial, con un margen bruto promotor del 23%, equivalente a 105 millones de euros. Por otro lado, la compañía registra un EBITDA de 53 millones de euros, un 21% más que en el ejercicio anterior, y Aedas ha invertido 400 millones en el periodo para la adquisición de suelo con el objetivo de desarrollar más de 7.000 unidades.
Y tenemos a Técnicas reunidas también en el punto de mira. Estudia con Egipto inversiones estratégicas en el país para reforzarse en Oriente Medio.
Técnicas reunidas sigue con su ambiciosa ofensiva en Oriente Medio tras comunicar la semana pasada la adjudicación de un megacontrato de 3.260 millones de euros. En Emiratos, la ingeniería española ha iniciado conversaciones con el ministro de Inversión y Comercio Exterior de Egipto para evaluar las nuevas oportunidades de inversión en el sector energético del país, según Invertia.
Hoy tenemos en el punto de mira, sobre todo en positivo, en el continuo a OHLA. Está subiendo más de un 10%. La compañía ha concluido su plan de recapitalización y suma 76 millones de euros en nuevos fondos disponibles tras este proceso. Vamos a detenernos en lo más interesante del día. Lo vamos a analizar con Víctor Peiró, director de análisis de GBC Gaesco. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es un día con estreno en bolsa de una compañía, en concreto de HBX Hotel Beds, un estreno con claros retrocesos en la que es la mayor OPV en lo que va de año en Europa, valorada en unos 2.600 millones de euros. ¿Hasta qué punto están decepcionados con este estreno?
Bueno, si realmente nosotros no hemos estado en la operación, por lo tanto no tengo mucha información fundamental. Pero sí que es verdad que hay cierta decepción, incluso aunque haya estado fuera de la operación, porque como se venía diciendo que estaba sobresuscrita en cuatro o cinco veces, la verdad que es una caída que extraña bastante, ¿no? Porque si había una demanda que decían que a todo precio, a todo el rango de precios, estaban dispuestos a comprar más de cinco veces de lo que se les ha dado, pues ahora extraña, ¿no?, que un 10% por debajo pues no salga ese papel, ¿no? O esa demanda, perdón. Sí. Entonces, bueno, pues sí, en ese sentido es una decepción. Es verdad que ha coincidido con declaraciones de TUI ayer o antes de ayer, diciendo que se está aflojando un poquito las reservas y esta empresa parece que depende en cierta parte de los tour operadores. Pero por otra parte también está la noticia positiva de posibles negociaciones en cuanto a Ucrania, ¿no? Que siempre, bueno, aunque sea un tema que no afecta mucho al turismo mundial, sí, pues siempre es bueno, ¿no?, que vayan acabando conflictos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, es decepcionante que las últimas OPVs que ha habido aquí en España de grandes empresas, pues parece ser que han estado sobrevaloradas, ¿no? Porque si al final está cayendo un 10% y esa supuesta demanda de acciones no aparece, pues es que no estaba tan barata, ¿no?
Hoy se habla mucho de los valores que se pueden ver más beneficiados por el escenario de paz en Europa después de tres años de guerra en Ucrania, y ArcelorMittal podría ser uno de ellos porque su acero sería clave en una eventual reconstrucción de este país. ¿Qué visión tiene ahora para una compañía como esta, que también ha estado en estos últimos días en el foco de todas las miradas por el tema de los aranceles al acero y al aluminio por parte de la Administración de Estados Unidos?
Bueno, la verdad que esas argumentaciones de los que dicen que se puede beneficiar por el tema del acero son bastante simplistas, ¿no? Porque al final el acero es un material que viene de todas partes, ¿no? Y ese es el gran problema de Arcelor y de muchas otras compañías, y es que llega pues oferta de China y de otros países asiáticos a precios mejores, ¿no? Y entonces, bueno, pues el potencial lo vemos en otras razones, ¿no? Más que en que sea bien posicionada para la reconstrucción, ¿no? Lo vemos más bien en que está bastante barato. La acción pues se lleva un comportamiento, como casi todas las industriales en Europa y de materias primas, bastante negativo. Y el tema de los aranceles pues tampoco está tan claro que le vaya a afectar negativamente, puesto que, bueno, estas compañías tienen bastante agilidad en cuanto a mover la producción de sus fábricas de México a fábricas de otros países o lo que sean o lo que haga falta. Entonces, en principio, lo que nos importa más es el precio, en el sentido de que está atractiva, y nosotros sí creemos que este año, pues a medida que se está confirmando que la economía mundial pues aguanta bastante mejor de lo que se esperaba, ¿no? Como vimos ayer también por el IPC americano, todo esto, pues se puede por fin, lo que no fue posible el año pasado, pues se puede materializar este año, ¿no? Que pueda haber una subida importante en estos valores. De hecho, Arcelor ya lleva un 20% en lo que llevamos de año y le vemos un potencial como mínimo similar a ese 20%, ¿no?
Hoy tanto ArcelorMittal como Acerinox se están repuntando en torno al 2,5%. Repsol está en el lado opuesto. Hoy vemos castigo en el precio del crudo. Repsol es la del IBEX, la única que baja algo más del 1%. ¿Cuál es su escenario para la petrolera?
Bueno, yo creo que está excesivamente penalizada también por la clara relación que tiene con el precio del petróleo, ¿no? El precio del petróleo, pues como pasó en su momento con el precio de la luz, realmente nosotros pensamos que se tiene que ir hacia niveles de 60 para estar normalizado, ¿no? No tener una prima de guerra o prima geopolítica, como se le quiera llamar, ¿no?, que le ha mantenido durante estos dos o tres últimos años pues por encima de o alrededor de 80, ¿no? Nosotros creemos que el precio de equilibrio con las ofertas y demandas que hay ahora mismo encima de la mesa pues está más bien entre los 70 y 60, ¿no?, tirando más bien a 60, ¿no? Entonces este ajuste del precio del petróleo, que es lógico por un lado, pues penaliza a estas compañías, ¿no?, que tienen una cotización muy relacionada con el petróleo, pero por el tema fundamental, la empresa a esos niveles de precio del petróleo de 60 puede generar unos cash flows muy atractivos, está cotizando unos multiplicadores bajos, tiene una rentabilidad por dividendo muy alta de casi el 8% y además puede recomprar acciones, está recomprando y puede recomprar más acciones en el mercado, con lo cual yo creo que es una opción a tener en cuenta, ¿no? Presentará resultados en breve, ¿no? Me parece que es el día 20 y creemos que bueno, aunque van a ser unos resultados que van a reflejar esa normalización del precio, por lo tanto van a bajar, como hemos visto también en BP ayer o antes de ayer, pero ya digo, unos resultados que van a mostrar la capacidad de generación de cash flow y de distribuciones a los accionistas, ¿no?
Después del castigo de la última sesión, coincidiendo con su presentación de resultados, hoy vemos cómo rebota MAPFRE. ¿Son positivos con el valor? ¿Le ven más potencial?
Sí, nosotros en MAPFRE, bueno, creemos que todo el sector asegurador está en un momento dulce, ¿no?, en el cual se están subiendo los precios, ¿no? Lo vimos también, incluso además un fenómeno algo mundial, ¿no?, porque están relacionados con la inflación, los tipos de interés no van a bajar tanto, ¿no?, por la parte que les afecta positivamente, ¿no?, de los resultados financieros, ¿no? Con lo cual sí que le vemos potencial, ¿no? Es verdad que lleva una subida importante también en lo que llevamos de año del 15% y por eso hay que tener cuidado con las compras en caliente en los días estos que suben. Mejor aprovechar días como ayer, ¿no?, que caía sin mucho sentido ese 4% después de presentar unos resultados buenos, ¿no?, y unas perspectivas pues bastante razonables, ¿no? Entonces, sí, a medio plazo lo vemos como una opción de compra.
Víctor Beiro, director de análisis de GBC Gaesco. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Para personas inquietas, Capital Radio. Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Nos hemos detenido en los valores que hoy destacan en la bolsa española. Vamos a comprobar cuál es la escena en el resto de índices del viejo continente. Y el panorama que tenemos en estos instantes es de alzas generalizadas, con la excepción de Londres. El FT100, que se deja un 0,64%. En cambio, tenemos muy buen comportamiento en el DAX extra alemán, arriba un 1,74%, o en la bolsa francesa, en el selectivo K40, porque avanza un 1,35%. Mientras que tenemos al Eurostoxx 50 cuenta con una subida del 1,5% hasta alcanzar cotas de 5.486 puntos. Protagonistas del día en Europa, Lucía Martín.
Empezamos por Commerzbank, que ha ganado un 20% más en 2024, pero pese a ello planea recortar 3.900 empleos hasta el año 2028. Esas cifras de la compañía están por encima de lo esperado y supone que ha conseguido además el mayor beneficio de su historia. Cuentas también de Barclays: en 2024 su beneficio neto atribuido ha crecido un 24% y en el cuarto trimestre lograba volver a números verdes tras las pérdidas del pasado año. No obstante, ha dicho que el crecimiento en Reino Unido el pasado año se ha visto compensado por los costes hipotecarios, que han comenzado a bajar. Esto significa que los bancos generan menores ingresos al ofrecer préstamos. Por cierto, que además Barclays ha descartado su interés por comprar el negocio minorista de Santander UK, como se publicaba hace unos días. También en el ámbito bancario, el portugués Novo Banco, nacido hace poco más de 10 años, tras la quiebra de Banco Espíritu Santo, se prepara para su salida a bolsa con una oferta pública inicial. También cuentas de Siemens AG: su beneficio neto ha aumentado un 52% en el primer trimestre de su año fiscal hasta los 3.900 millones de euros. Su beneficio ha crecido un 3%, pero los pedidos en cambio han bajado un 8%. En todo caso, la compañía confirma pronósticos para todo 2025. El grupo Orange ha obtenido un beneficio neto atribuido que ha descendido un 3,68% con respecto al pasado año. Los ingresos, en cambio, han crecido un 1,2%. También cuentas de la firma de alimentación Nestlé: ha superado las expectativas con las cifras del cuarto trimestre del año, gracias, entre otras cosas, a la subida de sus precios. Unilever, por su parte, ha presentado resultados mixtos en cosmética de lujo y ha avanzado la compra de la marca de cosméticos premium sin plásticos Wild. También cifras del grupo francés de neumáticos Michelin: ha registrado un beneficio neto de 1.890 millones en todo 2024, lo que supone un 4,6% menos. No obstante, la firma mantiene sus objetivos de cara a 2026. El grupo de gafas Essilor Luxottica ha logrado un aumento de las ventas en el cuarto trimestre con un sólido desempeño en todas las regiones. También miramos a ThyssenKrupp, que eleva su previsión de flujo de caja libre gracias a unos 1.000 millones de euros en pagos anticipados vinculados a un contrato por parte del ejército alemán. Y terminamos con la holandesa de pagos Adyen. Ha informado de unos beneficios básicos para todo el año por encima de las expectativas del mercado.
Vamos a detenernos en algunos de estos nombres con Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Trea Asset Management. ¿Qué tal, Xavier? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, una auténtica retahíla de resultados empresariales, como vemos en Europa, y tenemos algunos movimientos más destacados, al menos por la reacción que están mostrando en bolsa algunas compañías, algunos resultados. Por ejemplo, en la bolsa francesa tenemos a Legrand o a Michelin entre las mejores. ¿Qué es lo que más convence a los inversores de las cuentas de estas compañías y de las previsiones que han dado en adelante?
Pues la verdad es que son dos empresas que suben por razones algo distintas. Legrand pues sube por la fortaleza y la resiliencia que tiene el negocio frente a la situación actual, y Michelin porque todo parece que, oye, que ha tocado fondo y a partir de aquí las cosas vendrán a mejor. Legrand, recordemos que al final es una forma de invertir en data centers sin invertir directamente en compañías como Nvidia, ¿no? Data centers al final, Legrand lo que hace son equipos electrónicos para todo tipo de empresas, desde el sector inmobiliario hasta data centers. Con un sector inmobiliario muy tocado, oye, pues que presente unos crecimientos de beneficios y unos márgenes EBIT del 18% y beneficios netos del 14%, oye, pues no está nada mal, ¿no? Y por su parte, Michelin, oye, a pesar de presentar una caída de ventas también para el 2025, pues oye, parece que ha tocado fondo y se prevé que unas generaciones de caja futuros bastante buenas.
Más de un 8 y un 4% están subiendo respectivamente. También supera previsiones EssilorLuxottica, que está repuntando por encima del 5. ¿Le convencen los resultados y la compañía?
Pues la verdad que sí, y la razón es bien simple. EssilorLuxottica tiene un objetivo y un camino muy claro y el resultado al final viene solo. EssilorLuxottica al final lo que hace es, desde gafas, marcas como Ray-Ban, Vogue, Oakley, por ejemplo, hasta cristales, aparatos para ópticas y tiendas de gafas, ¿no? Así que, oye, lo que está haciendo su estrategia es diversificar la oferta hacia alta tecnología, las gafas Meta, que por cierto ya ha vendido 2 millones de unidades, y hacia aspectos más tecnológicos. Esto que le permiten crecimientos de ventas del 5% hasta el 2026, que son creíbles, y también creíbles los márgenes que superen del 17 al 21%. Así que EssilorLuxottica es otra de las empresas, oye, de calidad y a futuro con crecimientos bastante sólidos en cuanto a sus resultados.
Sector de alimentación. Aquí tenemos, por ejemplo, las cifras de Nestlé. ¿Cómo las ha visto?
Pues muy buenas y esperables, aunque el mercado infravaloraba el potencial de Nestlé porque decía que, oye, las marcas blancas subirán y esto provocará una bajada de ventas para Nestlé y los costes de las materias primas como el chocolate o el café implicarán unos crecimientos de costes. Pero vayamos por partes. Nestlé es la inflación. Como es la inflación, las ventas han de subir al mismo ritmo que sube la inflación. Y esto no ha tenido un impacto directamente sobre la cantidad. Si analizamos la cantidad vendida en los últimos años, pues no ha disminuido, ¿no? ¿Y por qué razón no ha disminuido? Porque al final los supermercados necesitan la marca líder para poderse comparar con la marca blanca. De la forma que, oye, pues eso ha sido muy bastante resiliente. Y todo esto, oye, con unos crecimientos bastante buenos, con lo que cuando se reduzca o se controle esa inflación, pues al final lo que vendrán de la mano serán los volúmenes, y esto es justamente lo que se ha visto este último trimestre y que se espera que continúe esa misma senda a futuro con Nestlé.
Está subiendo casi un 6% Siemens en la bolsa alemana. ¿Lo que más y lo que menos le ha convencido de los resultados?
Siemens al final se basa en la digitalización de la industria, la eficiencia energética y la movilidad, ¿no? A nosotros, ¿qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que nos convence? Oye, pues que al final la industria 4.0, esa digitalización, ha venido para quedarse y esa tendencia está creciendo de aquí a futuro. ¿Qué es lo que menos convence? Oye, quizá esa parte de movilidad, ¿no?, que no termina de mejorar, pero bueno, si miramos los resultados de Siemens en su conjunto, todo ello es crecimientos sólidos, muy buenos, crecimiento del 5% de aquí en adelante, y esto que permite que ese rango de guías, pues que seguramente para 2025 se sitúen en la parte alta y no tanto en la parte baja. Y esto es lo que está hoy día cotizando en la acción.
Del resto de compañías que han presentado, y son muchas en Europa, de muy diversos sectores además, ¿cuál destacaría?
Pues mira, vamos a poner dos sectores distintos, ¿no? Uno es Neste, que es la refinería que viró su estrategia hacia aspectos más renovables, como los biofueles y renovables. Pues bien, todo esto no era la única empresa, han sido todas las empresas que han virado mucho hacia esa parte. ¿Y qué ha ocurrido? Sobreoferta. ¿Y la sobreoferta qué implica? Bajada de beneficios, tantos como el 78% de las bajadas de EBITDA en Neste. Y por otro lado, ¿qué tenemos? Pues la de medios de pago, que al final no deja de ser la transportista de pagos que va por esas autopistas que son en Devisa, que es Adyen. Así que fuerte recuperación en la parte de pagos, porque al final Adyen, a diferencia de otros transportistas de pagos, pues lo que está ofreciendo es un valor añadido muy importante. Y esto al final se paga.
¿Le está sorprendiendo el buen tono de la banca europea este año?
Bueno, es brutal. Vamos a poner unos datos. Ha subido un 15% este año. El último año ha subido un 55%. Es más, el sector bancario ha subido en Europa, ha subido más que las siete magníficas. ¿Me sorprende? Bueno, en parte sí, en parte no. Por una razón, lo que me ha sorprendido es que la bajada del tipo de interés sea más lenta de lo que se esperaba, pero si miramos los costes, al final, con los ajustes que ha habido con el número de entidades financieras, y con los ajustes que han hecho debido a las bajadas de tipo de interés, los costes han sido muy bajos. ¿Y esto qué le ha permitido? Ingresos estabilizados en la parte alta, costes en la parte baja y esas comisiones que no han desaparecido con la subida de tipo de interés. ¿Resultado? Muy buenos resultados. Así que, oye, la banca, ese crecimiento en buena parte se lo merece.
Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Tree Asset Management. Gracias. Muy buenas tardes.
Adiós. Buenas tardes.
Capital Radio. Siente los mercados.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Capital Radio. Despierta la economía.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Esta tarde vamos a hablar justo en este punto en el programa de planes de pensiones. A nadie se le escapa que la situación de sostenibilidad del actual sistema de pensiones público en nuestro país es complicada, de ahí que nos queramos centrar en qué alternativas de apoyo existen y pueden ser interesantes desde el ámbito privado para complementar esa pensión. Y sobre todo nos queremos centrar en algunos planes de empleo que tienen en el foco a colectivos específicos, como pueden ser las pymes o los autónomos. Nos acompaña para ello José González, responsable de Santander Pensiones. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal?
Bueno, estamos en febrero de 2025. ¿En qué situación diría que está el sistema de pensiones español, el público, después de las reformas que se han venido haciendo? ¿Dónde estamos?
Pues lo primero que habría que es que contextualizar un poco la situación, ¿no? Y el punto en el que estamos es tenemos buenas noticias por la parte de tasa de esperanza de vida, que está incrementando poco a poco, se sitúa ya en una media de 83 años. Por otro lado, la tasa de natalidad, esa es la mala noticia, ¿no? Tenemos una tasa de natalidad muy reducida, 7 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Una proporción que cada vez está disminuyendo más, que es la proporción entre trabajador y pensionista, número de trabajadores versus número de pensionistas. Y también, como decía, nos enfrentamos a un desafío socioeconómico muy importante, o probablemente el más importante de los últimos años, ¿no? Que es que se va a jubilar la generación del baby boom. ¿Y esto qué representa? Bueno, pues esto lo único que hace es tener efectos sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Para ello, ¿qué es lo que estamos poniendo encima de la mesa o qué es lo que pretendemos? Concienciar muchísimo a la población de que el ahorro ya no es una opción. Ahorrar es una necesidad. El ahorro previsional de cara a complementar nuestra pensión pública es una necesidad. Para ello, obviamente, se ha hablado muchísimo en estos días y en estos meses, ¿no?, de educación financiera, de concienciar. Y yo creo que hay varios elementos que tenemos que impulsar definitivamente, ¿no? Uno es que es muy complicado en España convencer a alguien de que detraiga consumo para ahorrar a 30 o 40 años vista. Para eso hacen falta incentivos que animen, como se dice en economía conductual, que empujen a que eso pase. Y por otro lado, sí que es importante, y yo creo que aquí hay tres conceptos básicos que tenemos que inculcar, ¿no? Uno es que hay que empezar cuanto antes a generar esta bolsa de ahorro. Cuanto antes empecemos, menor será el esfuerzo. Dos, nos tenemos que acostumbrar a hacer, en la medida que cada uno pueda, esas aportaciones periódicas, que lo que hacen es desestacionalizar de la evolución de los mercados. No tienes que preocuparte si el mercado sube o el mercado baja, cuando haces pequeñas aportaciones de forma recurrente. Y tres, tenemos que aprovecharnos de lo que decía Einstein, ¿no?, de la magia del interés compuesto. O sea, la potencia de ganar sobre lo ganado y tener interés sobre lo que has ido acumulando, pues al cabo de los años eso te crea una masa patrimonial muy importante, ¿no? Y eso sería básicamente concienciación y planificación. De la misma forma que planificamos la compra de la casa, la compra del coche, el nacimiento de un bebé, tenemos que planificar cómo queremos que sea nuestro nivel de vida cuando nos jubilemos, ¿no?
Antes, como paso previo a esa planificación, está lo que bien menciona, que es el tema de la concienciación. Y es que en España seguimos bastante confiados en general con la pensión pública, pese a que si uno pregunta en la calle, pues quizás haya muchos comentarios del tipo a saber lo que me va a tocar cuando yo me jubile, ¿no? Se dice mucho, pero de boquilla. Luego no se hace demasiado, ¿no? Seguimos confiando en lo público.
Yo creo que además eso es lógico. Tenemos una tasa de sustitución, es decir, ¿qué significa este palabra? Significa que cuánto cobro yo pensión respecto a mi último salario cuando me jubilo, ¿no? Entonces, con una tasa de sustitución del 80%, que es la actual que tenemos en España, es difícil concienciar a la gente. La pregunta que nos tenemos que hacer es si esa tasa es sostenible en el tiempo. Entonces, si nos hacemos esa pregunta y nos miramos a países vecinos, somos el segundo país que tiene una tasa más elevada de sustitución junto con Grecia, que es el primer país, ¿no? La tasa media de sustitución en la OCDE es el 50%. Entonces, no sé si queremos esa tasa de sustitución. Lo que sí que es importante entender es que con las premisas que hemos contado antes, que es mayor envejecimiento de la población, menor tasa de natalidad, etcétera, etcétera, tenemos que acometer ciertas medidas para hacer sostenible nuestro sistema de pensiones.
Bueno, hay tres pilares. Hemos dibujado un poquito cómo está el primero o los retos a los que se va a enfrentar a partir de ya, ¿no? Sobre todo con la jubilación de los baby boomers. Hemos mirado a la pensión pública. Vamos con los otros dos. Por ejemplo, planes de pensiones individuales. ¿Cuánto ahorro, más o menos, para hacernos una idea de la fotografía, habría ahora mismo volcado en ellos en España?
En planes individuales tenemos unos 91.000 millones de euros, ¿no? Que junto con los planes de empleo hace una masa de unos 130.000 millones, que nos puede parecer mucho dinero, pero en relación a otros países estamos como cinco veces con unos saldos y cinco veces inferiores al resto de países vecinos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con el tercer pilar, los planes de pensiones individuales? Y aquí ha habido, como bien sabes, Rocío, una apuesta decidida del gobierno por el relanzamiento del segundo pilar, que son los planes de empleo.
Sí.
Ahí hemos estado toda la industria de acuerdo, que creíamos que era necesario. Llevaba muchos años larvado el segundo pilar sin crecimiento. Pero claro, eso se ha hecho, y como bien apuntabas antes, ¿no?, se ha hecho ligeramente desacompasado de la evolución de los planes individuales del tercer pilar. ¿Qué ha pasado ahí? Lo que ha pasado es que se trata de potenciar el segundo pilar con una serie de medidas que si quieres después hablamos de ellas, a costa de mermar las aportaciones en el tercer pilar. Entonces, aquí estamos en un país que nos cuesta ahorrar muchísimo. Entonces, cuantas más herramientas de ahorro tengamos para la población, muchísimo mejor. No se trata de cercenar el ahorro, sino de promocionar el ahorro, ¿no? Entonces, lo que nos ha pasado en estos últimos años, de año 20, que sabéis que el límite en aportaciones a planes individuales era 8.000 euros hasta estos días, es que se han dejado de incorporar 10.000 millones de euros de ahorro para la jubilación en los sistemas de previsión individuales, en los planes de pensiones individuales.
¿Y ese ahorro que no se ha captado ha ido al otro pilar o tampoco? ¿Por qué no terminan de despegar?
El otro pilar, el pilar de empleo, en ese año, en el año 20, estaba en 35.000 millones y ahora lo tenemos en 38.000 millones. ¿Hay alguna corriente o algún comentario que indica que, oye, este es el 24, ha sido el primer año que hemos tenido aportaciones positivas en los planes de empleo? Y es cierto, pero que el árbol no nos deje ver el bosque, ¿no? Sí que es cierto, pero debido a dos factores fundamentales. Uno es a la evolución lenta, pero buena evolución de los planes de autónomos. Como digo, aquí para que despegue hay una labor de concienciación. Estamos generando una nueva cultura, entonces eso no se genera de la noche a la mañana, ¿no? Y después ha habido un plan sectorial, el primer plan sectorial que se ha lanzado, que también ha contribuido a esa captación neta positiva. Pero dicho esto, y si analizamos los efectos que tenía la ley de impulso, que estaba basada básicamente en autónomos y en pymes sectorializadas, además de la administración pública, pues vemos que no ha tenido los efectos deseados a día de hoy. Que sí que es cierto que vamos por el buen camino, evidentemente, que hacen falta nuevas medidas de impulso, por supuesto, que se ha generado un caldo de cultivo o un diálogo en el sector de cara a promover estos planes, evidentemente. Pero a día de hoy los datos son los que son y creo que tenemos que seguir impulsando medidas para que esto se desarrolle.
Solo un plan sectorial, el reto es importante.
Sí, porque además es solo un plan sectorial. Tenemos que tener en cuenta que tenemos más de 3.000 convenios sectoriales, que cada entre 3 y 5 años se renuevan. Entonces, esto no es un tema de hoy para mañana lo lanzo y tiene que haber una negociación colectiva, tiene que incorporarse en esa negociación colectiva la necesidad de la negociación, la discusión de incorporar un plan de empleo para el sector. Tienen que estar todos de acuerdo, agentes sociales, empresarios, etcétera, y no es fácil. Sí que es verdad que ahí también hace falta una labor importante de la administración y de las entidades financieras de concienciación y de formación, ¿no? De decir por qué esto es bueno para los empleados, por qué hay que hacerlo así. Y esto es un poco también lo que nosotros estamos echando la carne al asador, pero es un poco lo que hace falta también de forma institucional, una buena campaña de concienciación y de información en este sentido.
Dentro de los planes de empleo están los de autónomos y pymes. ¿Aquí es donde diría que más se han movido las cosas?
Sí, absolutamente. No es donde más se ha movido, sino donde se ha movido algo. Concretamente en planes de autónomos.
Ha habido más propuestas también por parte de la industria.
Nosotros aquí, y como desde Santander siempre hemos apostado, y así se lo transmitimos al regulador y a la administración, hemos apostado muy fuerte por difundir entre autónomos y entre pymes esta nueva oportunidad, ¿no? Bueno, una oportunidad a raíz de la ley de impulso de planes, ¿no? En este sentido, nosotros fuimos pioneros en el lanzamiento de dos planes de autónomos cuando en el mercado casi no existía, solo existía uno, el lanzamiento de varios perfiles para planes de autónomos. La verdad es que están funcionando fenomenal en cuanto a rentabilidad. El más conservador está por encima de un 5% y el moderado, que no vamos a decir agresivo porque no estamos hablando de mucho porcentaje en renta variable, estamos alrededor del 10% desde su lanzamiento. Con lo cual, en este caso, el empezar bien es importante y ahora tenemos que seguir trabajando para que cada vez más autónomos, que sabemos que pueden aportar hasta 5.750 euros en estos vehículos, se vayan sumando a este vehículo, ¿no? Y por la parte de pymes, también en su momento teníamos ya la oferta más completa del mercado con cuatro perfiles que se adaptan a todos los trabajadores de cualquier empresa. La contratación es muy sencilla, pero de nuevo aquí tenemos que seguir insistiendo con nuestros equipos especializados en la divulgación y en las ventajas de lanzar un plan para tus empleados, ¿no? Todos sabemos que un plan de empleo lo que te provoca es mayor afiliación de tus trabajadores, mayor vinculación de tus trabajadores, retención de talento también, en fin, que hay una serie de argumentos que no todas las pymes los tienen claro, y tenemos que hacerlos también muy fácil la contratación. Nosotros la contratación es muy sencilla, es en 3 minutos, además es en oficina o en digital, como ellos prefieran, y es absolutamente un trámite muy sencillito.
¿Tienen esos perfiles para conservador, algo más moderado, algo más agresivo para gente más joven? ¿Se lo plantean, dar ese paso?
Sí, tenemos perfiles, como te decía antes, los 4 perfiles, que abarcan desde un 15% renta variable hasta un porcentaje casi del 80% renta variable. El siguiente paso que tenemos pensado es incorporar, ya lo tenemos en algunos otros planes de empleo, incorporar la estrategia ciclo de vida, que esa es una estrategia que no hace falta que la empresa piense en nada, sino cada trabajador tiene su fondo adaptado a su perfil en función de su edad y años que le quedan para la jubilación, ¿no?
La sostenibilidad, otro asunto importante. ¿Qué lugar ocupa en la gestión de todas estas propuestas de ahorro que nos ha puesto sobre la mesa que tienen ustedes en Santander Pensiones, de cara o pensando en el ahorro para la jubilación? Ahora que tanto, por cierto, se está cuestionando esta temática de sostenibilidad desde algunas partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos.
Mira, nosotros ya en el año 2020 nos comprometimos en ser la primera la gestora con todos sus vehículos gestionados bajo criterios de inversión socialmente responsable, ¿no? Eso lo hemos cumplido en los vehículos individuales y en aquellos vehículos de empleo que así nos lo han requerido. Para nosotros la sostenibilidad es un elemento más de gestión. Tenemos un equipo propio, como conocéis, tenemos un rating propio y hemos sido pioneros en la industria en este sentido, ¿no? Tampoco creo que haya que sacar, como tú decías ahora, no hay que sacar las cosas de contexto, o sea, lo que hay que es adaptar a cada cliente exactamente qué es lo que necesita, ¿no? Y nosotros tenemos la capacidad para los planes de empleo de adaptar el grado de inmersión en los criterios ISR que cada comisión de control de cada plan de empleo quiera tener, ¿no? Es decir, no es pan para todos, sino cada cliente nuestro puede tener sus criterios ISR adaptados a sus necesidades.
Una cosa más y a modo balance, porque hemos hablado al principio de la problemática, ¿no? Lo que falta sobre todo es concienciación, que luego exista una planificación para ese ahorro de cara a la jubilación. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué medidas son necesarias que se tomen para poder impulsar estos dos pilares, el segundo y el tercero?
Pues mira, yo te diría que para nosotros y como para toda la industria, los 3 pilares son imprescindibles y complementarios entre sí. Es decir, cuanto más fuerte sea el segundo y tercer pilar, menos estresado estarán el primer pilar, que es la seguridad social. Teniendo esto claro, desde Inverco lanzamos en su momento 15 propuestas que la mayoría coinciden con las recomendaciones de la OCDE. Básicamente es, si queremos relanzar los planes de empleo, obviamente la punta de lanza son las administraciones públicas. Probablemente habría que retocar algún artículo de Hacienda para que se reactivasen los presupuestos, para que las administraciones públicas tuviesen presupuesto de cara a sus planes de empleo. Hay un tema muy importante, como te decía, necesitamos una campaña institucional de concienciación y de divulgación de estos nuevos elementos. Algo que creo que puede ser un acicate muy importante de concienciación es que tú sepas cuál es tu pensión estimada en función de tu cotización, en función de tu ahorro. ¿Qué es lo que vas a tener?
¿No?
La famosa carta, que de momento este año ya es obligatoria para los, la tenemos que comunicar a los partícipes de planes de empleo, no así a los partícipes de planes individuales, ¿no? También hay otro tema importante y referido a los autónomos, que es ¿por qué no incrementamos los límites de los autónomos igual que como si fuera un empleado de una compañía, ¿no? Pues en vez de 5.700 a 8.500 euros. ¿Por qué no desestacionalizamos las aportaciones de los autónomos? Es decir, un autónomo que tiene unos ingresos muy variables, ¿por qué no el año que le va bien le permitimos aportar más, que no deducirse más, aportar más, que tenga esa bolsa ahí y se vaya deduciendo cuando los límites así se lo permitan, ¿no? Por supuesto, en planes individuales, que tenemos, como te decía antes, 91.000 millones que todo el crecimiento de los 80 a los 91.000 ha sido por rentabilidad que hemos aportado a las entidades gestoras, no por los 10.000 millones que se han perdido de ahorro, como te decía antes. Creo que hay que recuperar, si no total, parcialmente los límites de aportación para otros colectivos, ¿no? O sea, estamos todos de acuerdo en que generalizar las pensiones en España es un tema crítico, y entonces vamos a tratar de poner las herramientas para que eso sea, para que eso suceda, ¿no? Y después, por último, lo que sí también te diría es que, y es algo que hemos debatido mucho, que los beneficios en tanto en impuestos, sociedades como en deducciones de seguridad social, habría que seguir avanzando en ellos para que las pymes tuviesen y las empresas del país tuviesen todavía más interés en lanzar estos vehículos.
Nos quedamos con estas ideas. José González, responsable de Santander Pensiones, ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.